Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El optimismo es un cálculo hecho a la luz de datos, de cifras, dice John Berger, es lo que hacen los inversionistas. En cambio, la esperanza es algo muy diferente, es una respuesta hecha en la oscuridad, una respuesta hecha a oscuras. Vivimos tiempos oscuros, dice Berger, pero tal vez nos olvida que muchas otras épocas también han sido oscuras, lo cual no ha extinguido, no ha conseguido que se extingan todas las luces. Estas luces continúan, aunque estemos en tiempos de oscuridad. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo mar de fueguitos, luces que vamos a empezar a mostrar, con las que vamos a empezar a vislumbrar el camino aquí dentro de unos instantes. Hoy, por ejemplo, vamos a irnos hasta Colombia. Vamos a hablar con alguien en Colombia. Está trabajando en el campo de los derechos humanos. Ella es Ana Patricia Aristizábal. Es responsable dentro de la Personería de Medellín de los temas de defensa y protección de los derechos humanos en esa ciudad. Es coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, una unidad creada en el año 2005. Una unidad, la única unidad que en todo el país trabaja las 24 horas del día en el tema de los derechos humanos. Cuenta con un equipo de cerca de 60 personas entre abogados, investigadores sociales en 15 distintas temáticas. Bueno, 24 horas al día trabajando en esa unidad permanente por los derechos humanos de la Personería de la ciudad de Medellín. Con ella, con Ana Patricia Aristizábal, vamos a hablar de derechos humanos en esa ciudad, en la ciudad de Medellín, ciudad colombiana que algunos ponen como ejemplo de modelo de regeneración, pero en la que persiste una situación de violencia hacia los sectores más vulnerables en forma de desplazamiento forzado, asesinatos y conculcación sistemática de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Vamos a hablar de Medellín, vamos a hablar del último informe de derechos humanos sobre esa ciudad, sobre Medellín del año 2010, que publicó recientemente esta personería, la personería o el personero municipal. Es una entidad, una institución que tiene mucha historia desde el siglo XIV, ya funciona por allá, por Colombia. Vamos a hablar concretamente de la personería de Medellín, vamos a hablar de derechos humanos en esa ciudad. Vamos a hablar, como no, también de esa huelga de hambre que han dejado los presos los comuneros mapuches. Vamos a hablar de esa caravana por la paz que ya ha terminado en México. Y vamos a hablar de las acampadas, la acampada Sol que anoche se levantaba en Madrid y la acampada Barcelona que se levantó también. Decidió levantarse este fin de semana, pero algunas gentes siguen acampadas. Se han hecho un comunicado diciendo que esa acampada sigue y por qué sigue esa acampada de Barcelona de Plaza Cataluña. De todo eso vamos a hablaros, y también historias que tienen que ver con guerras civiles y paces civiles. Es lo que hemos preparado para el día de hoy en este mar de fueguitos lleno de luces en tiempo de oscuridad. La música nos llega desde Sevilla, o Funquillo, después de 6 años, tiene nuevo disco y bueno, lo acaba de publicar. Son 14 temas en los que, bueno, suenan como siempre funk metal, funk rock o groovy, dicen que es el groovy característico de O Funquillo. Pues todo eso se puede encontrar en este disco, en estas canciones. Vamos a escuchar algunas de ellas de este nuevo trabajo de O Funquillo. Sesión Golfa es el título de este disco. Nos quedamos con una de las canciones que habla de pasta, no la de comer, sino la de comprar, la de vender, la que nos convierte o nos desconvierte en seres humanos. Este tema de Funquillo lleva por título Dame la pasta, esa, la de comprar, la de gastar.
Dame la pasta, dame la pasta. Dame la pasta, dame la pasta. Dame la pasta, dame la pasta. Me están quitando todos los dineros, los caimanes del negocio. Te llevan de las piernas al fondo y te sacan la entraña. Hay que ver lo que pasa pa' prosperar. Con nuestro arte, nuestro caché, quieren pagarse ellos, chale. Nosotros todo el día en furgoneta, te quilla, manejé con tu muela. No es más fácil compartir la mortadela.
Dame la pasta.
Wow, wow, wow. Le, 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 le.
Dame la pasta.
Chantaje, porcentaje, cheque sin fondo en el equipaje. Parece que decir la verdad te da coraje. Tienes suerte que no vamos a buscarte. Ya te voy escondiendo y en cualquier parte. Representante, el mangante, siempre estás changando el currante. Menos mal que la música va siempre por delante. No es más fácil compartir, no seas tunante.
Dame la marcha.
Wow, wow, wow. Suelta los billetes.
Dame la marcha.
Dame la pasta, dame la pasta.
Suéltala,
o te llamamos botao. Dame la pasta, dame la pasta.
Devuelve, no lo he mandado.
Dame la pasta, dame la pasta.
O te llamamos botao.
O te llamamos botao. No te va a acabar. No te creas que te va a acabar, no, no. Ya verás, no va a flipar.
Y la carne del cuerpo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Carramarre.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de cómo se cuentan las cosas que están pasando en Oriente Medio, en esto que ahora se habla ya de la revolución de Internet, de las redes sociales, bueno, los blogs y todas estas cosas. Hablamos de Siria, la misteriosa chica siria que tenía un blog titulado Una chica lesbiana en Damasco, que supuestamente fue detenida la semana pasada en Siria, ha resultado ser no una chica y tampoco siria, sino un estadounidense que escribía las entradas desde su casa o desde su tierra en Escocia. Tom McMaster, estadounidense de 40 años que estudia un máster en la Universidad de Edimburgo, ha publicado una entrada del blog en la que explica que la supuesta escritora de este blog, Amina Abdallah Arafalomari, no tiene nada que ver con el diario de la red y que él es el único autor de todas las entradas de este blog. Nunca me imaginé este nivel de atención, escribió ayer en la última entrada del blog, que está fechada en Estambul, Turquía. Una chica lesbiana en Damasco, este blog empezó a publicarse en febrero para explicar lo que es ser una lesbiana aquí, en Damasco, decía el blog, y consiguió muchos seguidores en los últimos meses ante el aumento de las protestas en ese país. Amina describía en su blog cómo participaba en las protestas en el país, sus amores prohibidos e incluso huidas ante la persecución de las fuerzas de seguridad sirias. El 6 de junio apareció una entrada de la supuesta prima de Amina, Rania o Ismail, que explicaba que la bloguera había sido detenida. La noticia dio la vuelta al mundo y comenzó una campaña para liberarla, aunque algunos activistas en Siria dudaban de los hechos, ya que nadie reconocía que había hablado con ella, con esta escritora Amina Abdallah Arafalomari. En los últimos días las pruebas apuntaban a McMaster y a su esposa Britta Froelitzer. La dirección IP de los correos electrónicos que Amina enviaba a otro blog, letsgetreal.com, llevaba hasta los servidores de la Universidad de Edimburgo y un grupo de Yahoo, que dirigido por una activista llamada Amina Raf, fue abierto desde Stone Mountain, en Georgia, donde McMaster y Froelitzer tienen una casa. Muchas de las fotos que se publicaban en el blog aparecían también en la cuenta de Picasa de Froelitzer y muchas de estas imágenes son de un viaje de 2008 de la pareja. Aunque las narraciones pueden ser ficción, los hechos del blog son ciertos y no engañan sobre la situación sobre el terreno, explica una de las últimas entradas del blog. Esta experiencia me ha confirmado mi impresión sobre la cobertura superficial realizada sobre Oriente Próximo y la omnipresencia de las nuevas formas de orientalismo. Sin embargo, me han afectado las reacciones de los lectores, señala en la última entrada en el blog Tom McMaster. Catherine Mars, el seudónimo de una periodista del diario británico The Guardian, que hasta hace poco informaba desde Damasco, realizó en mayo una entrevista por internet a Amina. En varias ocasiones Mars pidió que se reunieran, pero en el último momento Amina siempre decía que las fuerzas de seguridad la perseguían y daba detalles de los lugares donde se escondía. Froelitzer, la mujer de McMaster, ha explicado por correo electrónico a The Guardian que se encuentran en Turquía de vacaciones y que concederán una entrevista en las próximas 12-24 horas a un periodista, eso sí, de su elección. Así pues, ya veis cómo anda este mundo de los medios de comunicación. Esa escritora siria, que se supone estaba detenida y había una campaña internacional para pedir su liberación, Amina Abdallah Arafalomari, pues no existe, y el blog que tenía en internet, Una chica lesbiana en Damasco, estaba escrito por Tom McMaster y por su mujer. Hablamos de México, la caravana por la paz con justicia y dignidad apoyada por más de 100 colectivos sociales arribó tras recorrer 11 estados este viernes a Ciudad Juárez, su última parada allí. Han dicho que han terminado de redactar ese pacto ciudadano que va a tener 6 puntos y que pide, entre otras cosas, pues un cambio en el combate del Estado contra el crimen organizado, también que se desmilitaricen las calles mexicanas y también una estrategia de lucha contra la corrupción de funcionarios. Además, también propondrá ese pacto ciudadano una nueva política social con especial atención a los jóvenes de México. En ese acto final de esta caravana por la paz, justicia y dignidad en Ciudad Juárez estuvo Emilio Álvarez y Caza, él es militante por los derechos humanos. Habla en ese acto central de esta caravana de lo que ha sentido durante esta caravana, del dolor y de la esperanza y del sentido que tiene esta caravana que han realizado los últimos días por México.
probablemente esta semana hemos llorado más que en toda nuestra vida, pues por los testimonios que hemos escuchado, y ciertamente la brutalidad que se vive aquí es de preocupación, pero más preocupa la falta de respuesta de las instituciones del Estado para proteger a la gente. Por eso esto de juntarnos, de juntar las esperanzas, de juntar el corazón y de levantar todos una sola voz.
Nos vamos ahora hasta Chile. Los cuatro comuneros mapuches detenidos en Chile, encerrados en Chile, han anunciado el fin de la huelga de hambre que mantienen desde hacía casi 90 días. Ha sido tras establecer una mesa de trabajo con varios organismos nacionales e internacionales. Han decidido terminar esta huelga de hambre. Escuchamos a Pamela Pessoa. Ella es portavoz de estos comuneros y también esposa de uno de ellos que estaba en huelga de hambre, concretamente de Héctor Yaitul. Habla del acuerdo que han llegado, porque han dejado esta huelga de hambre, de esa comisión que se ha creado alrededor suyo.
Por eso se conforma hoy día una comisión de defensa de los derechos del pueblo mapuche, con las dos más altas instancias, en primer lugar la mayor instancia a nivel internacional, que es el alto comisionado de los derechos humanos de la Nación Unida, y por otro lado la instancia más importante nacional, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su directora Lorena Fríes. Y por otro lado, también a la Iglesia Católica, dentro de ellos la Iglesia como tal en su conjunto, la Conferencia Episcopal, también la Pastoral Mapuche, que ha asumido un compromiso muy importante con la defensa de los derechos del pueblo mapuche.
La creación de esa comisión ha hecho que dejen esta huelga de hambre. Como representantes de los comuneros van a estar, por un lado, Pamela Pessoa, esposa de Héctor Yaitul, y también la esposa de José Huenuche, y también va a estar Natividad Yanquileo, hermana de Ramón Yanquileo, otro de los comuneros mapuches que estaban en huelga de hambre. Dejan esa huelga de hambre, esa comisión va a empezar a reunirse, va a empezar a decidir qué hacen o qué proponen al gobierno en unos días. Seguimos, travesía y travesura, nos vamos, ¿por qué no?, hasta pues las plazas de nuestras ciudades. Más de un millar de personas abandonaban hacia esta medianoche el punto que durante casi un mes ha acogido los debates y asambleas de llamado Movimiento 15M en Sol, en la Puerta del Sol. Iniciaban una marcha que les ha llevado por Gran Vía a la Plaza de Cibeles o el Paseo del Prado para terminar en esa Plaza de Sol. Algo más de 3 horas, este millar de manifestantes han recorrido el centro de Madrid. Minutos después de retirar las tiendas y los toldos que durante semana los han cobijado, los manifestantes han encaminado hacia Callao y han conseguido cortar el tráfico de la Gran Vía, una de las arterias de comunicación de la ciudad, que soportaba entonces, a esas horas de la noche, muy poquita circulación. Hacia la 1 de la madrugada, la protesta ha alcanzado la Plaza de Cibeles, donde varias unidades de agentes antidisturbios custodiaban el edificio de correos que acoge el consistorio madrileño, y se ha realizado allí la primera sentada de la noche. Una vez finalizada esta sentada, la marcha ha continuado por el Paseo del Prado hasta la Plaza de Neptuno, cerca del Congreso de los Diputados, cuyo acceso por la carrera de San Jerónimo estaba también cortado por un fuerte dispositivo policial que ha vigilado de cerca esta manifestación. En Neptuno, los manifestantes han protagonizado otra sentada y han coreado lemas como "ni nos vamos, ni nos callamos, seguimos haciendo ruido" o "stop represión, libertad de expresión". Poco después, cientos de personas han retomado la marcha, esta vez en sentido Atocha. En su camino han parado nuevamente el tráfico en la glorieta del emperador Carlos V y han celebrado un acto de hermanamiento con varios trabajadores de la cooperativa del sureste que permanecen acampados en este punto de la capital desde hace un par de semanas. Además, han formado también una cadena humana en torno a la fuente, y es entonces cuando han decidido retornar hacia la Puerta del Sol. Los indignados se han dirigido hacia el punto, hacia esa Puerta del Sol donde comenzó todo. "Volvamos a casa", gritó alguien, y vuelven a Sol. Allí, una pancarta, una placa instalada al pie del caballo de esa Puerta del Sol dice: "Dormíamos, despertamos, plaza tomada". Y a estas horas, en esa Puerta del Sol, la carpa de infraestructuras donde se almacenaban y organizaban palés, cables, toldos, herramientas, cuerdas, equipos eléctricos, ya no está. Sus materiales han sido cedidos a 3 centros sociales ocupados de Madrid. Además, toda la estructura operativa para comisiones y grupos de trabajo también ha desaparecido. Ya es posible, pues, atravesar esa plaza tranquilamente y llegar a ese caballo de Carlos III que se encuentra en la plaza. La construcción de una estructura de madera abovedada ha sorprendido a muchos curiosos hoy, esta mañana, que paseaban por allí. Es lo único que queda de esa acampada de sol. Se trata del punto de información y trabajo que la Asamblea decidió dejar para seguir actuando como enlace entre ciudadanos y el 15M. El formato de este puesto es el de un barracón de madera de unos 20 metros cuadrados y diseñado desde hace semana y media por un equipo de arquitectos y ambientólogos especializados en soluciones urbanas sostenibles. Este barracón es, dicen, la única presencia oficial del 15M en Sol, porque incluso la comisión de los acampados, de los que se quedaban a dormir, se ha desmarcado de aquellos que siguen pernoctando en la plaza. Aún quedan unas tiendas de campaña en la plaza. Dicen las gentes del 15M que lo que hagan a partir de ahora esas tiendas es a título individual. También en Plaza Cataluña hay gentes que se mantienen en esa Plaza Cataluña. Este es el comunicado que han escrito, que han publicado esas gentes. El campamento en Plaza Cataluña se mantiene, dice. La gente que estamos durmiendo y trabajando en Plaza Cataluña, queremos hacer público el siguiente comunicado. En vista de lo que ha pasado, hemos decidido por unanimidad considerar como no válida la decisión tomada por la Asamblea del pasado viernes y hemos decidido continuar en esta acampada de Plaza Cataluña. Dice el comunicado, la gente que estamos en Plaza Cataluña, ante las presiones de una mayoría para forzar que los que estamos viviendo en la plaza nos vayamos, rechazamos las decisiones que se han tomado el pasado domingo y viernes por parte de la Asamblea de Acampada Barcelona. Por este motivo, nos constituimos en la Asamblea del Campamento de Plaza Cataluña, no reconociendo las decisiones que se tomen a partir de ahora desde la Asamblea de Acampada Barcelona, aunque continuamos formando parte del movimiento 15M. Por esto, se crearon las comisiones que se consideren oportunas, las cuales ya se informará cuando se reúnen. Para hacer técnicamente posible y políticamente viable el Ágora del Pueblo, se realizarán todo tipo de actividades, las cuales ya se están preparando por la parte de la Comisión de Actividades del Campamento y se habilitará una zona de relax para las noches. Se ha decidido disolver la anterior Comisión de Comunicación y crear una nueva para evitar que en ella se infiltren gente que no viva en la plaza. Aquellas comisiones que decida marcharse de la plaza serán reemplazadas por otras comisiones con las mismas funciones. Las comisiones no son propiedad de las personas que trabajan en ellas. Si sus miembros quieren marcharse, estos lo harán a título individual, quedándose las comisiones en la plaza, ya que estas son propiedad de la Asamblea de la Plaza. A partir de ahora, las comisiones y lo que hagan estas será controlado por un grupo de control de las comisiones. Aquellas comisiones que se consideren inútiles serán eliminadas. Se invita a que venga toda la gente que quiera a la plaza para disfrutar del espacio, para instalar su tienda y hacer lo que les dé la gana. También se invita a que infiltrados, politicuchos, pijos, manipuladores y flipados políticos se marchen de la plaza. No son bienvenidos. Gente buena, almas en libertad. Las asambleas del campamento de Plaza Cataluña se reunirán dos veces por semana, los miércoles y los domingos a las 9:30. La próxima asamblea del campamento será este miércoles 15 de junio a la hora ya dicha. También se invita que otras asambleas sociales utilicen la plaza, incluyendo la Asamblea de Acampada Barcelona y sus comisiones. Solo tienen que solicitar el día a la gente de la Comisión de Actividades y se les facilitará el espacio, así como el apoyo logístico. Resistir en la plaza contra cualquier intención de echarnos es una victoria en sí mismo. Comunicado de ese campamento que se mantiene en Plaza Cataluña, campamento en Plaza Cataluña, así se llama, y este es el comunicado que han hecho público explicando por qué se mantienen, por qué mantienen esa acampada en Plaza Cataluña. Por parte de las gentes que ya han abandonado esa acampada, las gentes de Acampada Barcelona, decir que está convocado ya para mañana una acampada en el Parque de la Ciudadela y para el miércoles una acción para parar el Parlamento de Cataluña allí en Barcelona. y recordar, tantos unos como otros, todas acampadas del Estado apoyan esa movilización internacional que va a tener lugar el próximo día 19, también aquí en Bilbao y en otras ciudades de Euskal Herria. El día 19, llamamiento internacional a esa Global Revolution, que dicen algunos de los que están invitando a participar en esas manifestaciones de este próximo domingo. Dejamos las plazas, nos vamos a contar, a escuchar historias.
El océano de las historias.
En la guerra todos pierden, pero más pierden los que pierden la guerra, decía alguien. Vamos a hablar de guerras, de cómo comienzan las guerras y de cómo se pueden solucionar, restañar las heridas que dejan las guerras. Vamos a hacerlo con dos historias del escritor Ángel Olgoso, escritor granadino y uno de los autores de referencia de relato breve y fantástico en el Estado español. Este primer cuento, esta primera historia, habla de cómo en un momento dado puede estallar una guerra civil.
Día de julio, mi hermano dijo que mi trompo era suyo. Me alarmé. Él sabía que me lo regaló, padre. Que pinté su madera de un rojo vivo. Que aprendí a hacerlo bailar como un derviche enloquecido mientras su punta de hierro arrancaba chispazos a las piedras. Yo dije que entonces su zorzal pardo era mío. Ninguno cedió. Y desde luego los dos nos defendimos. Había comenzado la guerra civil.
Vidas privadas es el título de este relato de Ángel Olgoso que nos ha leído nuestra compañera María. Una trompa, una sencilla, valiosísima trompa dio origen a esta guerra civil de la que nos hablaba esta historia. Otro día escucharemos esa otra que os decíamos, de cómo en un momento dado podemos curar las heridas que una guerra como esta, o más importante incluso, puede dejarnos, que tenemos ya aquí con nosotros y nosotras nuestra siguiente invitada en Mar de Foguitos, y queremos charlar con ella. Tenemos mucho de qué charlar. Nos vamos a ir hasta Medellín para hablar de derechos humanos en esa ciudad colombiana, la ciudad de Medellín. Saludamos ya a nuestra siguiente invitada.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Hacer felices a las niñas y a los niños es el mejor camino para hacerles buenas personas.
Nos vamos. viajamos, como os decíamos, hasta Colombia. Vamos a hablar de la ciudad de Medellín y vamos a hablar de derechos humanos en esa ciudad de Medellín. Allí, bueno, de una institución, el personero municipal, que es heredada de la colonia española en el siglo XIV. Se crea ya esa figura del personero municipal como defensor de los derechos de los ciudadanos, y luego se convierte en el siglo XIX, 1932 concretamente, se crea la personería de Medellín. Vamos a hablar de derechos humanos. Está aquí con nosotros Ana Patricia Aristizábal. Ella es responsable dentro de esa personería de Medellín de los temas de defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad, y en este sentido es la coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, creada esa unidad en el año 2005, si no me equivoco. Muy buenos días, Ana Patricia.
Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí.
Buenos días, ¿lo hemos contado bien?
Perfectamente, perfecto. Eso es.
Derechos humanos, hablar de derechos humanos y de Colombia es hablar de amenazas, de denuncias, de un trabajo peligroso.
Sí, es hablar, primero, es hablar de mucho trabajo, es hablar de mucho compromiso, de una suprema responsabilidad con la ciudadanía, y pues lleva consigo, claro, un nivel de riesgo, un nivel de estrés muy alto, porque entonces hablar de derechos humanos es hablar de todo lo que has dicho, de los homicidios, de las amenazas, de las interceptaciones, y eso solamente hablando de defensores de derechos. Imagínate el resto, que es lo que nos corresponde hacer con la ciudadanía de Medellín en este caso.
Y hablar de derechos humanos también, aunque no estemos acostumbrados, es hablar de desigualdades sociales también. En el caso de la ciudad de Medellín, el informe de derechos humanos del 2010 que habéis realizado habla precisamente, dice textualmente, hay que abordar de manera tranquila, argumentada y seria el tema de la equidad en los recursos, ingresos y distribución de la riqueza. Denunciáis en ese informe, habláis de dos Medellines, uno el que se conoce quizás, o el que se quiere vender más a nivel internacional, el Medellín del éxito y de la riqueza, y otro Medellín más importante, con más gente, que es el Medellín de los pobres y la pobreza.
Sí, la personería de Medellín desde el año 2010 viene entregándole a la ciudadanía justamente esa parte del informe. Mire, lo que sucede en asuntos de inequidad, de exclusión y de desigualdad, es la gasolina para el conflicto que hoy vive nuestro territorio, sin que eso signifique que la personería de Medellín como ente estatal esté justificando la violencia. Lo que estamos diciendo es que existe y que ese es un motor imparable de violencia. El 21% de la población de Medellín vive en los estratos de medio alto, en condiciones, efectivamente, como lo has dicho muy bien, una ciudad cada vez más internacional, el Medellín imparable, que además la personería no deja de reconocer. Hay unos avances sustantivos en el tema de ese Medellín, pero hay otro que es el más grande y que entonces es donde habita más del 70% de la población, con los niveles de cero a medio bajo, con muchas necesidades insatisfechas, aunque también hay que aceptar que la administración municipal pues trabaja, hace su trabajo, digámoslo así, con aspectos sociales, pero que nosotros tendríamos que decir que van más desde lo asistencial. Todavía la apuesta por sacar a esa ciudadanía de la pobreza y ponerla no al nivel de los otros, pero sí a nivel de la dignidad humana, falta mucho en Medellín.
Porque en el caso de los homicidios, por ejemplo, bueno, con que se reduzca el número de homicidios podemos decir que hemos tenido éxito. En el caso de la pobreza hablamos de una situación estructural, hablamos de cómo se cambia en una ciudad, por ejemplo, en el que la gran mayoría de la gente vive en la pobreza, por lo menos debajo del umbral de la pobreza, cómo se cambia todo eso, qué hay que hacer para cambiar esa situación.
Bueno, esa es una discusión que también nosotros hemos presentado en los diversos informes y comunicados y ruedas de prensa que dirige nuestro personero de Medellín y que también lo hago yo como su delegada de Derechos Humanos. Y es que, perfecto que disminuyan los homicidios, eso será satisfactorio para cualquier defensor de derecho, muerto menos. Pero el hecho de bajar homicidios no significa que la situación esté mejorando de ninguna manera. lo que te decía ahora, creemos nosotros que las administraciones, no esta, ¿cierto?, sino las administraciones en general de Medellín, tienen que tener una apuesta de ciudad, tienen que tener una política más que de gobierno, una política de Estado que busque niveles de superación de la pobreza. Si Medellín no llega a través de procesos creativos, inventivos, no sabemos cómo, tampoco tenemos la fórmula, pero creemos que podríamos todos juntos buscar la manera de superar los niveles profundos de desigualdad y de exclusión a través de generación de empleo, de formación para el empleo, bueno, qué sé yo, muchas cosas donde además la responsabilidad no es solo del ente estatal, como alcaldía, como consejo y como personería. Medellín es una ciudad primordialmente empresaria, industrial. Creemos que los empresarios de Medellín, las propias ONGs, la iglesia, también tienen con nosotros una responsabilidad en poner a Medellín en ese papel competitivo, todo Medellín.
Hablamos de pobreza y hablamos también de salud. La salud está grave, decís en vuestro informe de derechos humanos, una salud que me imagino también será más difícil acceder a ella o mantenerla para las gentes que menos tienen allá en Medellín.
Una de las de los escándalos últimos que han estallado en Colombia, no sé si ustedes lo habrán escuchado, es justamente el escándalo de la salud. Es el carrusel de una mafia que se crea en la salud y que va desabasteciendo de recursos públicos al Estado, que se lleva los recursos en las EPS, que son las entidades prestadoras de salud, y en las entidades también o hospitales o clínicas. Uno podría decir que de las cosas más dolorosas que vive hoy Colombia es el tema de salud. La Constitución del año 91, que es nuestra última carta política, que está cumpliendo 20 años y que nos lleva a determinar que Colombia pasa de ser un Estado de Derecho clásico a ser un Estado social de derecho, pues ha dicho que la salud es uno de los derechos primordiales, y en principio no lo veía como fundamental, sino primordial, es un derecho de segunda generación. Esa constitución trae a la vez un artículo que yo creo que paga todo el esfuerzo que se hizo, todas las luchas sociales que se dieron para tener una nueva carta, y es que trae un artículo, el artículo 86, que habla de la acción de tutela, que además es tomado de la legislación de España y de la legislación alemana, y que dice que cuando un ciudadano sienta vulnerado uno de sus derechos fundamentales, en este caso, puede solicitarle a un juez en un proceso pequeño y sumario que se le haga valer, que se le tutele ese derecho. Creo que las mayores tutelas que tiene Colombia, por lo menos el mayor número de tutelas que presenta Medellín y que yo he conocido en todos mis años de trabajo con derechos humanos y con personerías, es justamente el derecho a la salud. Si vos no tenés la posibilidad de presentar una acción de tutela para que se cumplan tus derechos, para que te hagan unos diagnósticos, pues unas imágenes, o para que haya algo más que una pastilla de acetaminofén, te tenés que morir. O sea, en Colombia la gente que no tiene una prepagada, que es pues otro asunto que tienen algunas personas con más poder adquisitivo, sino que solamente tienen el régimen normal o subsidiado o contributivo, y que tienen una enfermedad catastrófica, generalmente tienen que acudir a las acciones de tutela. Es una cosa demasiado dolorosa lo que sucede, y nosotros en Medellín lo evidenciamos a diario, que hacemos las acciones de tutela, que le pedimos al juez una medida provisional, y que ni siquiera así logramos que con la rapidez que se debiera a la persona la atienda. Incluso nos toca a nosotros hacer el periplo por toda la ciudad, acompañando a algún abogado de nuestra entidad, acompañando a ese ciudadano, a esa ciudadana, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ver cuándo realmente la clínica o la EPS da cumplimiento a ese fallo de tutela.
También denunciáis cómo ha crecido el número de recursos en las cárceles, el hacinamiento en las cárceles de Medellín. No sé a qué obedece eso y qué solución se puede dar a eso. Si, bueno, no sé, si detener a menos gente, si hacer más cárceles, ¿cómo están las cárceles?
Medellín contaba con una cárcel de varones y una cárcel de mujeres. Ahora el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario, porque es un asunto que lo maneja el Estado Central, ha construido con apoyo del municipio de Medellín, con una inversión muy grande por parte de la Alcaldía de Medellín, una nueva cárcel donde han sido trasladadas todas las mujeres y parte de los hombres sindicados, ¿cierto? Un asunto es los detenidos sindicados, otro asunto son los detenidos condenados. En el tema de los detenidos sindicados, entonces algunos están pasando a la cárcel nueva, pero eso no ha generado ningún clima, pues, como de tranquilidad respecto al hacinamiento. En la cárcel que se conoce como la cárcel de Bellavista, que, como te digo, hoy estoy aquí, pero hace una semana tenía 6.934 internos, cuando su capacidad instalada es de 2.470 y algo, 2.500 reclusos. O sea, es realmente gravísimo lo que pasa. ¿Por qué pasa? Pasa porque el nivel de conflictividad que vive Medellín, ese nivel de desigualdad, ese nivel de pobreza, pues es muy proclive a que sucedan todo este tipo de actos y que entonces la policía esté permanentemente reteniendo personas y que efectivamente el juzgado o la fiscalía los envíe a la cárcel. Ahora, con el tema de, lo llamamos nosotros ley 30, ¿cierto? Todo el tema de estupefacientes y de dosis personal, hubo un momento en el que, por un histórico fallo de la Corte Constitucional, se despenalizó el uso de una dosis mínima de alucinógenos, y eso se hizo porque estaba justamente la prohibición dentro del tema de salud pública. Y entonces el magistrado, que es uno de nuestros más preclaros juristas, determinó que no debía ser, porque en el tema de salud pública entonces también habría que sancionar a los que toman alcohol, ¿cierto? A los que fuman cigarrillo, que también son situaciones que van contra la salud pública. Bueno, y despenalizó. Ahora, años después, además como un caballito de batalla desde lo político, el gobierno anterior estuvo presionando para que se volviera a penalizar la dosis personal, con un pensamiento, pues, supremamente conservador o godo, y efectivamente la dosis personal está siendo judicializada nuevamente. El personero de Medellín ha dicho, mire, por lo menos entonces aumente esa dosis personal, ¿cierto? Si es que la van a penalizar, auméntela, porque no vamos a tener cárceles, no vamos a tener dónde llevar a la gente. Y eso despertó la furia de los sectores más conservadores, más radicales y más católicos de la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, la solución será, por un lado, construir más cárceles, que es inevitable, pero que no es lo que nosotros vemos de fondo, sino buscarle otras salidas al tema concreto de lo que está pasando en la ciudad. Que esto tenga una salida conversada, que existan otras condiciones para que Medellín logre por fin superar estos niveles de violencia, unidos a la pobreza, pero también unidos a una cultura mafiosa que sin duda traemos de tiempo atrás.
Hablamos de violencia, de cultura mafiosa, alrededor de 2.000 homicidios cada año en Medellín, una cifra que, bueno, que desciende, creo que un 1% en el último año, un poquito solamente. No sé si con la gente que vive en Medellín, si ese porcentaje de 2.000 homicidios es mucho, es poco, no sé cómo está a ese nivel y qué cambios está viendo en la ciudad a ese nivel.
Ese nivel es muchísimo, para nosotros que trabajamos a diario con la gente, que recorremos la ciudad, que conocemos el dolor de las víctimas, mujeres, hombres, que evidenciamos a diario. Estas situaciones es un número demasiado alto, aunque habría que hacer comparaciones, ¿cierto? En el año 1991, es la punta más alta que Colombia ha tenido de homicidios, con un número equivalente a 6.349 homicidios por año, imagínate eso. Era la época del surgimiento propiamente del narcotráfico, y cuando el narcotráfico le declara la guerra al Estado colombiano, ¿cierto? A través de la figura del legendario, tristemente célebre, Pablo Escobar. Ellos pues le declaran una guerra al Estado, y entonces atentados terroristas de toda clase, y también muerte a agentes de la policía, a ciudadanos común y corriente. Hubo ese número, 6.349 homicidios. De ahí en adelante ha venido el descenso, vuelve, sube. En el año 2003 se llega a una negociación con los grupos paramilitares, que yo creo que ustedes pues habrán conocido, una negociación que hace el gobierno anterior con los grupos paramilitares, que producto de esa negociación se expide la ley 975 en el año 2005. Y entonces los señores paramilitares, muy unidos al narcotráfico, negocian con el Estado y le tienen que mostrar al gobierno que están cumpliendo, ¿cierto? Entonces baja sustancialmente el nivel de homicidios, o unos tipos de niveles de conflictividad, que no todo, como tú lo decías ahora, ¿cierto? No solo decir que hay más muertos o menos muertos, pero bueno, tranquilizó la ciudad. Año 2004 empieza a bajar, 2003 empieza a bajar, 2005, 2006, 2007. Se sostiene en la baja de homicidios, en muchas manifestaciones populares de violencia se disminuyen. Pero estos señores son extraditados en el año 2007. Y se consideran entonces ellos, o consideran ellos, que el gobierno los ha traicionado. Por un lado, entonces se los llevan a Estados Unidos, ellos empiezan a hablar, han cambiado pues sus versiones, ahora están contando lo que realmente hicieron y con quién lo hicieron y quiénes fueron sus aliados para hacerlo. Y en el año 2008 empieza a subir el nivel de conflictividad en Medellín, porque el grupo que lideraba las confrontaciones, digámoslo así, paramilitar o mafioso, se rompe, ¿cierto? Se rompe la estructura, porque al irse el jefe, entonces quedan unos mandos medios que creen que todos ellos puedan acceder, y hay una pelea por acceder al poder dentro de esas organizaciones mafiosas y delictivas y con todas las connotaciones híbridas, ¿cierto? De ser muchos de ellos desmovilizados del paramilitarismo, otros que nunca se desmovilizaron porque las estructuras paramilitares nunca se desmovilizaron, y otros que sencillamente son jóvenes que están en estas condiciones y que son el caldo de cultivo para que la violencia se repita y se repita, con el agravante pues de que Colombia tiene una gasolina muy dura para la guerra, que es el tema del narcotráfico, de los estupefacientes. Bueno, y empieza a subir, el año 2008 sube, en el año 2009 sube muchísimo, con 2.196 homicidios, y en el año 2002 baja tímidamente, levemente, con 2.022 homicidios, lo que no significa el gran avance, pero como te digo, para los defensores de derechos, un muerto menos es un asunto que hay que celebrar. Empieza, además, en el 2010 hubo en el mes de febrero una baja fundamental en esto por una especie de negociaciones que llegaron a ser unos grupos armados a través de la mediación de unos señores muy importantes llamados los notables habitantes de Medellín, pero que tienen connotaciones nacionales importantes. Eso duró un mes, el mes de febrero hubo un bajón impresionante, una caída libre del índice de homicidios, pero esto fue desmentido y desautorizado por el señor presidente Uribe y también por el gobierno local. Entonces vuelve y sube. El año 2011 lo hemos empezado con unos niveles altos. En el mes de abril, yo creo que, no lo tengo todavía, pero yo creo que ha debido subir porque se presentaron varias situaciones múltiples, de homicidios múltiples.
Se nos ha acabado el tiempo, pero sí me gustaría preguntarte una cosa más antes de terminar. Hablamos de mafias, hablamos de grupos paramilitares. La personería es una organización pública, depende de, finalmente, de las instituciones colombianas, del gobierno colombiano. No sé cuáles son las relaciones de la personería con el gobierno colombiano. Se habla en los últimos años de todo lo que es la parapolítica en Colombia. No sé cómo se puede denunciar lo que denuncia la personería y qué respuesta tiene, tanto por parte, no sé si del gobierno, de la alcaldía de Medellín, y sobre todo, fundamentalmente, del gobierno colombiano. ¿Cuáles son las relaciones entre la personería y el gobierno colombiano?
Bueno, Colombia está dividido territorialmente por municipios, departamentos, territorios indígenas, distritos, que son entidades territoriales, y bueno, el Estado colombiano. Hay constitucionalmente una función de Ministerio Público con tres obligaciones: la defensa de los derechos humanos, la prevalencia del interés general y la vigilancia a los funcionarios públicos. En la personería, en cada municipio de Colombia hay una personería. Hay una personería con un personero que es elegido por el Consejo Municipal, también elegido en el día que se elige el alcalde, y que tiene periodos de 4 años, es decir, somos una entidad del Estado que hace parte del Ministerio Público y que somos, digámoslo así, la entidad de control de lo local, del municipio. En esa medida, pues, claro, hay una serie de relaciones, a veces muy buenas, a veces tirantes, porque a nosotros nos corresponde como ente de control y como garante de los derechos humanos, como dice el personal de Medellín, determinar lo que falta por llenarse de un vaso, y a la administración municipal le corresponde decir lo que ha hecho, lo que ha llenado del vaso. Entonces eso genera tensiones, sin duda tensiones que son incómodas a la hora de denunciarlas, sobre todo.
Y en ese sentido, el cambio de gobierno, que de Uribe a Santos, ¿ha notado un cambio de personería? ¿Se puede hablar de algún cambio o estamos en ese sentido, en el sentido de los derechos humanos, en más de lo mismo?
Yo creo que en el fondo iremos a seguir hablando de lo mismo, pero hay un cambio que nos ha parecido importante, y es que el gobierno del presidente Santos es más tranquilo, ¿cierto? Tiene un tono más conciliador. Por ejemplo, el gobierno anterior ha dicho durante sus 8 años que Colombia no tiene conflicto, que aquí hay solo una amenaza terrorista. Nosotros y nosotras en la personería decimos que sí hay todavía un conflicto que pervive, que Colombia está lejos, demasiado lejos de ser un Estado en posconflicto. Nosotros vivimos un conflicto, la guerrilla continúa, los grupos paramilitares con otras denominaciones, pero continúan, la violencia generalizada continúa en muchos sectores de Colombia, entonces hay un conflicto que sigue estando ahí y que en términos políticos es interesante reconocerlo. Y lo ha hecho el presidente Uribe en la última semana. Y me parece que el presidente Santos, que lo negó el presidente Uribe. El presidente Santos ha dicho, bueno, Colombia hace rato vive un conflicto, lo que quiere decir que continúa el conflicto. Eso es interesante. Eso es interesante para muchos asuntos en el país.
Pues lo tenemos que dejar aquí. En la página de la Personería de Medellín está este informe de derechos humanos y bueno, y muchos otros informes con los que acercarse a esa otra Colombia que bueno, que no aparece tantas veces en los grandes medios de comunicación. Muchísimas gracias, Ana Patricia.
Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Chao. Bueno, hasta luego.
Thank you. veces se gana y otras se pierde. La vida está que muerde, la cosa está muy rara últimamente. Llaman a la puerta y a la muerte me dice: tengo ganas de conocerte. Portazo y te espera, abriré la ventana, una nueva primavera. El dolor que llevo a cuesta lo saco a pasear por la calle nuestra. Lloro pa' seguir riendo, en busca de libertad encuentro mis sentimientos. Y ahora comprendo que terminó lo nuestro, enciendo la hoguera y arde sufrimiento. Y ya se acaba el tiempo de este injusto arrepentimiento. Quiero saltar y quiero gritar al viento. Seguir viviendo. Ahora sé que todo lo que florece alguna vez ha de marchitar, que la vida está hecha de un principio y también de un final. Y el destino.
El final por hoy llega aquí en Mar de Foguitos. Mañana volvemos con más historias. Son los Funquillos, último trabajo, 6 años después. Sesión Golfa con un tema, Bullet Metal. Sesión Golfa que dura nada más y nada menos que casi 9 minutitos. O Funquillo, mañana volvemos aquí en Mar de Foguitos. Agur.
Al viento.